Todo lo que hacemos está basado en este libro, la Biblia, la palabra de Dios. Nuestra responsabilidad como cristianos es leer la palabra de Dios y obedecerla. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Cuál es el mensaje que predicamos? ¿Qué es lo que ha creído este grupo de hermanos nuestros que tomaron hoy la decisión de bautizarse? Y claro, cuando yo le digo a usted que hay que leer todo este libro, usted se siente muy intimidado. Ya casi nadie lee un libro así. Y lo que hacemos muchas veces es decirle y le señalamos algún resumen, algo así como unas 20, 30 hojas, que es uno de los evangelios. Pero si usted me pregunta en esta noche, ¿no me lo puede hacer un poquito más breve, más sintético? Algo que yo pueda captar en una frase. Y entonces quiero brevemente mostrarle lo que en muchos casos se llama el evangelio en miniatura. Porque en este pasaje, en este texto, en este versículo, si usted quiere, en este párrafo de la Biblia, se expresa el mensaje que estos hermanos creyeron, por el cual su vida fue transformada y por el cual tomaron la decisión de obedecer el mandamiento del Señor Jesús. Se encontraba el Señor Jesús dialogando con un hombre muy intelectual, muy erudito, una de esas personas de primera línea en la cultura de la ciudad. Era un hombre reconocido, era un hombre que figuraba en los círculos más selectos de la comunidad. Quizá por esa razón no vino a verlo al Señor Jesús de día. Tuvo miedo de exponerse a la mirada de la sociedad que lo conocía. Entonces dice el pasaje que vino a hablar con Jesús de noche. Y es cierto que muchas personas no quieren exponerse a lo que digan los demás, hasta que se dan cuenta que lo importante no es lo que digan los demás, lo importante en nuestra vida es lo que diga Dios. Por eso estos hermanos hicieron una cosa muy extraña, que es bañarse en público. Para colmo, hoy lo transmitimos por internet. Dice, ¿por qué hacen eso? ¿Es algo que les gusta? No, yo no creo que a nadie de nosotros nos guste darse un baño en público. ¿Y por qué lo hacemos? Porque la palabra de Dios nos dice que lo tenemos que hacer, nada más que por eso. Y la pregunta no es si me gusta o no me gusta, la pregunta es si estoy dispuesto a obedecer o no. ¿Pero qué es lo que motivó a estos hermanos a bautizarse? El haber creído, el haber aceptado un mensaje. La iglesia evangélica, se llama evangélica, la palabra evangélica viene de buenas noticias. Por ejemplo, un heraldo, ahora tengo que explicar también lo que es un heraldo. Bueno, no había internet en la época de Jesús. Así que la manera de comunicar, los romanos de comunicar sus leyes, sus disposiciones, era enviar gente, supongo que tenían voz fuerte, se paraban en una plaza de la ciudad y hablaban, y daban noticias. Algunas buenas, por ejemplo, el emperador va a tener un hijo. Entonces, una muy buena noticia para compartir. A eso se le llamaba el evangelium, el evangelio. El evangelio es una buena noticia. Por eso nos llamamos una iglesia cristiana, porque seguimos a Cristo, y evangélica, porque tenemos una buena noticia que compartir. ¿Y cuál es? Y este es el texto. Y se supone que los creyentes lo saben de memoria, pero lo vamos a poner en la pantalla, Dios mediante. Y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La primera cosa que sobresale es que todo el plan de Dios es resultado de su amor por los hombres. De tal manera amó Dios al mundo. Yo estoy intimidado con los que se bautizaron hoy. Yo soy el pastor de la iglesia y predico habitualmente. Hay unas pichones de predicadores en esto que se bautizaron que me ponen nervioso, que me saquen el puesto. Pero hay algo que no se puede medir y explicar, y es el amor de Dios. Así que el escritor utiliza una frase que no se explica bien qué es: de tal manera. Porque no puede medirlo, no puede dimensionarlo, no puede acotarlo, tiene que expresar de una manera no precisa algo que es inmenso e infinito: el amor de Dios. Así que el Evangelio lo primero que señala es que Dios nos ama. Sí, pero ama al mundo. No se está refiriendo al planeta Tierra, se está refiriendo a las personas. Y en ese mundo estás vos y estoy yo. Así que no tengas temor de, ni va a ser una herejía, que digas: de tal manera Dios amó a Juan Pablo. Ese es mi nombre. De tal manera me amó. ¿Cuánto me amó? Y me amó de la única manera que me podía salvar, y era entregando a su Hijo. De tal manera me amó que dio a su único Hijo. Y es, el amor de Dios allí alcanza niveles imposibles de explicar. Ninguno de nosotros que somos padres daríamos la vida de nuestro hijo por salvar a nadie. Es difícil de entender. Es que no podemos entender la dimensión del amor de Dios, que entregó lo más querido, entregó la cosa más preciosa, que entregó la vida de su hijo. De tal manera amó Dios, te amó Dios. No sé cómo te llaman, Juan, Pedro, María. De tal manera te amó que dio a su Hijo. Qué bárbaro. ¿Ahí termina? No. Porque ahora, después de la de acción de Dios, como diríamos, mirando a Del Potro, Dios pone la pelota del otro lado de la red. Y dice: para que todo aquel que en Él crea. La manera de poder apreciar, la manera de poder apropiarnos de ese amor de Dios es depositando nuestra fe en Jesucristo. Para que todo aquel que en Él crea. Y acá viene una parte del versículo que a veces queremos saltar, pero que ahí está: para que todo aquel que en Él crea, que dice, no se pierda. Y yo quiero decirle, con todo el amor, con todo el respeto, que aquí el mensaje del Evangelio se convierte en una muy mala noticia para aquel que no cree. El que cree tiene vida eterna. ¿Qué dice allí? Mas tenga el que cree que va a tener vida eterna. El perdón de pecados, la promesa de una eternidad con Dios. Pero hay una advertencia: el que no cree dice el texto, se pierde. Dice, pastor, alguna vez me dijeron, ¿no podemos evitar decir eso? No. Porque ninguna persona va al médico si no sabe que está enferma. Porque ninguna persona busca una guía en el camino si no reconoce que está perdida. Y la palabra de Dios dice que todos los hombres estamos perdidos. Perdidos significa estamos separados de Dios. En otras palabras, en otra manera de decir esta verdad, todos los hombres estamos muertos. La palabra muertos es no estar conectados, no estar relacionados con Dios. ¿Sí? Es un gran mensaje. Es un gran mensaje para los que creen. Pero que los que se resisten a creer, se pierden. Y sabe que Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso envió a su Hijo a morir por nosotros. No quiere que nadie se pierda. Ah, entonces nos va a salvar a todos. No. Va a salvar a todos aquellos que crean, que depositen su fe en Él, que reconozcan que están perdidos y necesitan alguien que les guíe. Que reconozcan que están muertos y necesitan alguien que les dé vida. Que reconozcan que están en bancarrota y necesitan a alguien que perdone su deuda. Y si vos no te das cuenta de esa realidad, ¿para qué ser cristiano? Lo primero que tenés que reconocer es que estás perdido, estás en bancarrota, estás alejado de Dios. Y lo que hace Dios es envía a Jesucristo para buscarnos. Y muere en la cruz. Y una de las cosas emocionantes de la crucifixión del Señor Jesús es que los crucificaron con los brazos abiertos. Y es una manera de expresar el amor infinito, pero el amor que intenta abarcar a todo aquel que se acerque por la fe al Señor Jesús. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no lo voy a rechazar, yo no lo voy a echar fuera. En otra oportunidad se encontró con gente que estaba muy trabajada, muy cargada, y dice, vengan a mí todos los que están trabajados, ansiosos, preocupados, cargados, que yo les voy a hacer descansar. Sucedió eso en la vida del Señor Jesús. Bueno, Él le predicó a miles, pero en el último momento no todos creyeron y pocos quedaron. Así que la fe cristiana no necesariamente es una fe popular. La fe cristiana no necesariamente es una fe en este momento en la cultura del hacer lo que querés, manejar tu propia vida, vos sos el dueño de tu destino. El decir, cada uno de estos hermanos dijo, reconozco que Jesús es mi Señor, está queriendo decir esto, lo voy a explicar un poquito mejor. Señor significa amo, dueño, rey, el que da las órdenes, el que tiene derecho a exigir obediencia en mi vida. Yo reconozco eso. Eso hicieron los hermanos. Por eso se bautizaron. Pero no todos los que escucharon a Jesús le siguieron. Y no todos los que reciben este mensaje, como muchos lo están recibiendo en esta noche aquí, lo aceptan. Porque Dios no va a obligarte a que creas. Dios no va a obligarte a que cambies si no querés cambiar. Dios no te va a obligar a que le sigas si no le querés seguir. Lo que hace simplemente Dios es invitarte. ¿Querés venir a mí? ¿Querés creer en mí? ¿Querés recibir el perdón de tu deuda? ¿Querés no perderte, sino tener una vida eterna? Cree en el Señor Jesucristo. Y en esta noche yo sé que hay muchos aquí que por primera vez están en una reunión como esta. Se han hecho miles de preguntas durante todo este tiempo. Los que se han bautizado han ido contestando, estoy seguro que sí. Y yo cierro este momento predicando, anunciando esta buena noticia. Pero tengo que aclarar algo. Es muy buena noticia para los que creen. Es muy mala noticia para los que la rechazan. Final del capítulo. Yo no sé si los de la computadora pueden, y yo les voy a decir el número que es. Allá al final del capítulo, el último versículo, es el número 36. Es más contundente con respecto a este último párrafo. Y dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Gloria a Dios. Pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre el pastor. ¿Cómo termina usted hablando de la ira de Dios, de castigo, de enojo, cayendo sobre una persona, cuando empezó hablando de que Dios nos amó de tal manera? Es que el pecado imperdonable para Dios es el pecado de rechazar a Jesucristo. Y entonces, el enojo de Dios, el juicio de Dios, el castigo de Dios, la ira de Dios, no importa la palabra que utilice, está sobre aquel que, habiendo tenido la oportunidad de recibir a Cristo como su Salvador, conscientemente le dice no. Sucedió en el tiempo de Jesús. Un joven se le acercó, un joven, dice que tenía mucha plata, se acercó y el Señor le habló, y este joven no quiso recibir. Porque el Señor le decía algo que él no quería hacer. Y dice que se fue, y el Señor se entristeció, pero no hizo nada. No hizo nada para cambiarle la decisión, porque Dios es un caballero. Dios no obliga a nadie. Dios te invita. El que cree en mí tiene vida eterna. Porque dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que en esta noche, después del testimonio de nuestros hermanos, yo quiero que tengamos un minuto de quietud. Las personas se preguntan, ¿cómo se hace? Es una decisión muy personal que cada uno de ustedes tiene que tomar. Si no tomaste la decisión de creer en el Señor Jesús, de entregarle tu vida, tenés la oportunidad de hacerlo en esta noche. Nadie te va a obligar, nadie te va a exigir que hagas nada, nadie te va a preguntar. Nosotros creemos que Dios está aquí. Y solamente Él está esperando que en un acto de fe vos le digas, Señor, creo que me amás. Creo que enviaste a tu Hijo a morir por mí y pagar mi deuda. Creo en ti. Te recibo como mi Señor y Salvador. Así que les invito a todos a inclinar nuestro rostro y tomarnos un minuto. Yo sé que en un minuto nadie va a tomar una decisión tan importante como esta. Pero solamente para que los que están aquí tengan la chance de reflexionar. Si lo que acaba de decir este pastor es cierto, si lo que acaba de leer de la palabra de Dios es cierto, quiere decir que si no creo, no tengo a Cristo, estoy perdido. ¿Qué hago? El Señor está en este momento hablándote, y yo sé que lo está haciendo a muchas personas que están aquí. Y está, dice el texto en la Biblia que no voy a leer, pero que está como si estuviera a la puerta tratando de que le abras. Yo estoy a la puerta de tu vida. Y si vos escuchás al Señor que te invita, simplemente decirle: Señor, abro mi vida, creo en ti, quiero ser un hijo tuyo. Un minuto y luego continuamos con la reunión. Padre, en esta noche estamos tan felices porque hemos podido presenciar el bautismo de estos hermanos y escuchar sus testimonios y ver, Señor, que no importa el estado en que estemos ni la edad que tengamos ni la salud que tengamos ni la inteligencia que tengamos, si nos acercamos a ti, descubrimos que tú nos estás buscando y esperando. Señor, al hablar tu palabra en esta noche, yo quiero pedirte que tu Santo Espíritu toque el corazón de aquellos que nunca habían sido confrontados con la esencia misma del Evangelio. Y el Evangelio, que es poder de Dios para salvación de aquel que cree, es también un mensaje de condenación para aquel que se resiste a creer. Señor, que tu amor alcance el corazón de todos aquellos que están aquí y no te tienen como Salvador, pero en esta noche pueden recibirte e irse de este lugar teniendo algo que no tenían cuando entraron, que era la seguridad de la vida eterna. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.